Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir en Radio Cañón, las 760, y en Voces del Periodista. Queridos amigos, seguimos escuchando al maestro Rafael Barajas Durán, arroba Fisgón Monero, compartiendo con la maestra Francisca Saavedra y el maestro Diego Papalardo precisamente sobre estos dislates y sobre este pues que no se pudiera llamar del debate, maestro, del señor Milei, por una, pues que no fue confrontación de ideas, sino más bien una evidencia de falta de ellas por parte del señor Milei. Lo seguimos escuchando. Adelante.
Sí, mira, es muy impresionante lo que está ocurriendo, porque de entrada estamos viendo que efectivamente hay un cierre de filas de la derecha argentina, latinoamericana y hasta mundial alrededor del señor Milei, que es verdaderamente un señor que tiene muy mala imagen, ¿no? Y asistimos, entre otras cosas, a una carta que firmaron 9 expresidentes y un premio Nobel, ¿no? Y bueno, pues baste decir que entre estos expresidentes que firman la carta está Felipe Calderón, que es un señor que llegó a la presidencia mediante un fraude electoral. Está Vicente Fox, que es el que le ayudó a hacer el fraude electoral a Felipe Calderón. Está Mariano Rajoy también, que fue mandatario español, ¿no? Está Jorge Quiroga, está Sebastián Piñera, está Mauricio Macri, está Andrés Pastrana, está Luis Fortuna y está Mario Vargas Llosa. Y hay que decir aquí una cosa que es importante. Mario Vargas Llosa ha apoyado a cantidad de candidatos presidenciales de la derecha en los últimos años y en todos los casos le ha salido mal la apuesta. Es digamos, lo que se dice en Argentina, un gafe. El señor, en cuanto te apoya, es que ya perdiste. Y aquí lo que estamos viendo es que efectivamente, cuando ya vi que Mario Vargas Llosa apoyaba a Milei, ya debo decir que me sentí más tranquilo, porque yo sí creo que va a ser una garantía de derrota importante. Y otra cosa que también garantiza que a Milei no le va a ir tan bien en esta oleada, a pesar de que ha recibido el espaldarazo de Bullrich, de la candidata de la derecha, que abiertamente había estado a favor de la dictadura, ¿no? Es decir, otra cosa que tampoco garantiza que a Milei le vaya bien fue el debate que vimos ayer. Es un debate increíble en el que de repente a Milei también como que se le va el teleprompter, al igual que a Xochitl Gálvez, de repente no sabe qué decir, tiene la palabra y le dijo, te cedo la palabra, le dice a Massa, y Massa pues lo vuelve a barrer, ¿no? Durante todo el debate estuvo perdiendo el debate, estuvo haciendo gala de que no sabía, de que no medía lo que era gobernar un país, y de repente, al final de cuentas, como que pierde totalmente el discurso, como si lo hubieran desenchufado. Y la otra cosa que, ahora, lo que sí hay que revisar, y esto sí es de cuidado, es muy delicado, es que digamos, los votantes argentinos no se pueden confiar. Es decir, el caso Milei todavía tiene una posibilidad de ganar la elección. Y a pesar del ridículo, a pesar de todo lo que ha dicho, a pesar de todo lo que ha hecho, a pesar de la mala imagen que él cuidadosamente se ha forjado, esta derecha latinoamericana, esta derecha argentina, sigue siendo muy poderosa y está cerrando filas alrededor de este personaje, pues tan siniestro, hay que decirlo con toda claridad, ¿no? Entonces, yo sí sugiero que hay que difundir por todas partes las barbaridades y las atrocidades que dice y que defiende este personaje, ¿no? Perdón.
Exacto, maestro querido. Maestro Diego Papalardo, ¿cómo se vive este fenómeno en Argentina?
Con mucha intranquilidad, maestra, con mucho dolor en amplias franjas poblacionales por lo que implica la situación económica en estos momentos y por lo que podría suceder en términos económicos y sociales el próximo año 2024. El debate puntual o el post-debate, la repercusión, prácticamente un consenso fue que el señor Milei perdió totalmente el llamado debate, que no fue debate como tal, o sea que perdió sin haber participar sin haber competido. Digamos que, no, dicho de otra forma, que Milei estuvo ausente del llamado debate. Y si bien en las filas más estrechas o los grupos más fanatizados con Javier Milei han intentado en todo este día lunes de indicar que va a ganar las elecciones, que la participación de que Milei tuvo ayer en el llamado debate televisivo no repercute, no incide a la baja en cuanto a la captación de votos, pues lo cierto es que Sergio Massa gana la presidencia. La duda está en nuestro entender el porcentaje y depende mucho en cuanto al porcentaje que en definitivo la participación de los abstencionistas. La participación de los abstencionistas va a ser clave. Respecto a una parte, ya hablamos hace más de un mes atrás, que una parte importante de los votantes de Juntos por el Cambio, es decir, de aquellos que habían optado el 22 de octubre por Patricia Bullrich, pues esa parte no va a votar a Javier Milei y que van a optar por estas dos vías. Una, un voto positivo hacia Sergio Massa y un voto abstencionista o en blanco. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar que Javier Milei necesita más de 10 millones de votos, ¿sí? Más de 10 millones de votos. En estos momentos él no lo tiene y más allá de las alianzas o de las asociaciones políticas que hizo con Macri, con Bullrich, pues estos no le están tributando ni la cantidad de fiscales que necesita con el fin de observar o fiscalizar en cada centro de votación del país el día 19 de noviembre, sino que también, según una información muy confiable y solvente, Macri no le está cumpliendo con lo prometido a Javier Milei, que es, en primer lugar, el financiamiento. Macri le prometió a Javier Milei al día siguiente de las elecciones de octubre que le iba a poner una X cantidad de dinero y hasta el día de hoy esa cifra no fue a la oficina política de Javier Milei. Esto significa que Javier Milei se presenta a las elecciones del día 19 con problemas de fiscalización de gente de su partido o de su fórmula presentes en cada mes o centro de votación del país y además con menor cantidad de financiamiento. Y vemos que un Sergio Massa que hoy se alegra porque la estadística oficial del gobierno nacional y respecto a la inflación del mes de octubre, dio a la baja. Entonces, Sergio Massa está tratando de galvanizar más las voluntades de las pequeñas y medianas empresas o de aquellos componentes de la sociedad que todavía optan por la primacía de la justicia social, de un Estado presente, del Estado de bienestar, del Estado asistencialista, en buenos términos, frente a la no política y al fundamentalismo de mercado que representa Javier Milei. Adelante, maestra.
Gracias, maestro querido. Bueno, precisamente agradecemos a Compi 1570, está compartiendo conmigo a través de Telegram una línea importantísima del top en las redes en Argentina, en TikTok y en varios otros medios de las redes, de cómo precisamente se comenta estas contradicciones de las que habló el maestro Rafael Barajas Durán y que usted está compartiendo con nosotros, cómo realmente lo que está llamando la atención es prácticamente estas contradicciones tan absurdas y que realmente él dice que es exactamente el tipo que se contradice igual que Xochitl. Así dice el Compi 1570, que la derecha tiene el mismo discurso aquí que en Argentina y bueno, que igual aquí que allá mienten como respiran. Y me manda números y muy importantes y muy relevantes en donde lo que se subraya es precisamente las inconsistencias de Milei y estas mentiras y este debate que realmente en el que terminó totalmente apaleado por lo que comentan todos ustedes y lo que comparte precisamente el Compi aquí con las propias redes. Adelante, maestra Francisca, ¿algún comentario que desees hacer?
A mí me gustaría que participara don Rafael, que tiene ahí una manita puesta.
Ah, bueno.
Ah, perfecto, perdón, no chequé sí, no, la no. Manita, perdón, maestro, querido, adelante. Breve,
mira, hablando de narrativas falsas y hablando de cómo va la derecha construyendo su discurso, Yo quiero decir que hay que también poner atención acerca de cómo se está construyendo hoy en día en México una suerte de discurso en contra de Claudia Sheinbaum. Y el discurso es muy sencillo. Te la quieren presentar como una mujer que está ya debilitada, que está frágil, que ya no controla el partido, que no está resolviendo cosas, que fue rebasada por López Obrador, y construir una narrativa que de veras no tiene absolutamente nada que ver con la realidad en las elecciones internas a la Ciudad de México. Por ejemplo, le dicen, es que la doctora Sheinbaum apoyaba a Omar García Harfuch y López Obrador apoyaba a Clara Brugada, y entonces lo que pasó es que al final de cuentas López Obrador se impuso sobre la doctora Claudia Sheinbaum, porque al final de cuentas es un macho y ella es una mujer débil. Nada de eso tiene que ver nada con la realidad. Ni Claudia Sheinbaum tenía un candidato, ni el presidente López Obrador tenía un candidato. Esos son básicamente reflejos de lo que es la lógica presidencialista nacional. Yo sí estuve incluso en algunas de las sesiones de la revisión de encuestas. Quien decidió quiénes iban a ser los candidatos fueron las encuestas y la cuestión de género, las reglas de género impuestas por el INE. Y también la narrativa esta se vuelve a nutrir cuando dicen, no, es que Claudia Sheinbaum claudicó ante Marcelo Ebrard y dejó que Marcelo Ebrard se impusiera, y hoy Marcelo Ebrard está pidiendo el 30% de las candidaturas ganadoras, pidió que se le entregara a la Comisión de Encuestas, pidió que se le entregara a la Comisión de Elecciones, y nada de eso tiene que ver con la realidad, son rumores. Y es increíble que se los cree la derecha, pero se los creen también sectores del partido, se los creen simpatizantes de Morena, y nada de eso es cierto. Yo sí creo que tenemos que hacer un llamado a la gente para que corrobore y que confirme la información. Al final de cuentas, yo quiero decir que a mí no me gustó cómo se comportó Marcelo Ebrard en este proceso. Quiero decir que incluso llegó a ser ofensivo con Claudia, y me parece muy loable, ¿sí?, que Claudia le haya buscado el diálogo, que lo haya convencido de que se quedara en Morena, y esto, por supuesto, abona a la construcción de la unidad de un proyecto. Todos los que temen que esta cosa que dice Ebrard también en su discurso, que él es el 25, él es la segunda fuerza del partido. Claro. Es decir, eso es totalmente inestable. Falso, estas claro. cosas cambian con mucha facilidad, y obviamente, es decir, no se puede asignar nadie como la primera o segunda fuerza en un proceso tan complejo.
Maestro querido, ya nos vamos, amigos queridos, gracias. Río Sanamá, Anita querida, Dianita Segundo Tobar, Jimboro Jimboro, Compu 1570, muchas gracias, Octavio Vélez, Geopolitic 2024, por favor, gracias, Manuel Moncada, Pedro Romero, Gerardo Castilleja, maestro querido, Hilda 76, Juan José Dávalos, maestro querido, Filipo Cádiz, Molotov, muchísimas gracias a todos por su apoyo. Sigan en esta frecuencia porque aquí se escucha con pluralidad y de eso es de lo que se trata. Muchas gracias.